RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre liderazgo emocional y rueda de la vida, autoconocimiento, bienestar integral y microacciones para una vida más consciente. Hoy nos acompaña Andrea Montoya Sánchez, profesional en negocios internacionales, especialista en gerencia financiera, máster en administración de empresas y estudiante del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección general, estrategia y desarrollo organizacional. Bienvenidos. Bueno, Andrea, es un gusto contar contigo en el programa de hoy y con este tema tan interesante. Me gustaría que comenzáramos, que me contaras qué es el liderazgo emocional. Adelante, Andrea.
Claro que sí, profe Melissa, muchas gracias por la invitación. Yo aquí feliz de compartir en este espacio. Claro que sí, el liderazgo emocional se empieza a construir desde la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Desde esa parte cercana, desde esa parte como más intuitiva, ahí refiriéndome un poco más a la capacidad de gobernar nuestra propia vida con más conciencia. Eso va más allá de uno simplemente ser productivo, de cumplir metas, de mostrar una imagen exitosa hacia afuera. Eso tiene que ver con mirarme realmente cómo estoy, qué necesito, qué estoy descuidando, qué áreas de mi vida requieren atención. Precisamente hoy, en esta cultura tan enfocada en el hacer, ese rendimiento y la productividad es como nos ve el mundo. Pero el liderazgo personal va más allá de esa gestión de la afuera, porque tiene que ver con la manera en cómo yo me hago cargo de ese equilibrio interior, de mis necesidades reales y de todo aquello que me sostiene, no solamente la parte física, sino también ese bienestar integral de cuerpo, mente y espíritu.
Bien, ¿y para quiénes es necesario este liderazgo emocional y por qué?
Bueno, cuando yo hablo de necesidades, no me refiero como solo a lo básico, sino también de todo lo que tiene que ver con descanso, reconocimiento, dimensiones, creatividad, arte, disfrute. Y todo esto nos atañe a todos. Entonces, el liderazgo personal va desde una mamá que tomó la decisión de quedarse en casa cuidando a los hijos, un estudiante que está simplemente tiene sus responsabilidades académicas, o una persona ya grande que está en su etapa de pensión y de pronto ya no tiene un plan B para hacer y de pronto está también en casa. Entonces, el liderazgo personal nos abarca a todos, porque es como aprender a atender cada dimensión como estoy, gestionarla con ese mayor grado de conciencia, mis limitaciones, mis vacíos, todo como va apareciendo en el camino y esa habilidad tan necesaria de poder ir identificando en el momento en el que estoy, lo que estoy necesitando para poderme habitar desde dentro. Y ahí podríamos decir que estaríamos liderándonos a nosotros mismos.
Desde tu experiencia acompañando personas y observando procesos en organizaciones, ¿qué cambia cuando una persona empieza a fortalecerse en su ser y no solo en su hacer?
Melissa, mira, cambia muchísimo porque una persona no solo trabaja desde lo que sabe hacer, sino desde cómo se habita a sí mismo. Y en las organizaciones, esto es como un espejo gigante. Cuando alguien empieza a fortalecer su ser, cambia de manera en cómo se relaciona, cómo se comunica, incluso de cómo asume las responsabilidades, el feedback, de cómo puede poner límites y también cómo puede responder a la presión o simplemente decir no responder a la presión, porque todas las empresas no son para todas las personas. Incluso a veces hay muchos entornos laborales donde de pronto nos enfocamos solamente en ese hacer. Hay muchas empresas que tienen tienen ese foco como de alto rendimiento. Y esto no tendría que verse solo que o es el rendimiento o es el bienestar, se pueden combinar las dos. Porque ese resultado en la productividad, en la meta, en la tarea, cuando una persona está desconectada de sí misma, pues la verdad es muy costoso y eso realmente se refleja en el estrés, en lo que llamamos ahorita el burnout. Y desde esa autoexigencia, desde esa reacción automática, es muy difícil interactuar y decir que uno va a tener un avance. En cambio, cuando una persona empieza a conocerse mejor, a reconocer sus emociones, a entender sus patrones, ya empieza a fortalecer ya su mundo interno y responde con más claridad, con más conciencia. Incluso yo he visto en acompañamientos cuando simplemente una escucha adecuada o un feedback bien dado genera cambios muy importantes y positivos, porque no es solo la manera en que una persona se sentía frente a su desempeño, en su actitud, en la forma como a veces aporta al equipo, sino que se siente que está fortaleciendo y no solamente mejora entonces como líder o como trabajador o como persona que está aportando a ese equipo, como lo estoy diciendo, sino que ya desde su ser se siente más empoderado, es mucho más sano y es sostenible y mucho más humano.
Bien, ¿cómo puede una persona empezar a darse cuenta de qué área de su vida necesita atención?
Bueno, lo primero es identificarlo antes de querer cambiarlo. Yo necesito poder ver con honestidad, preguntarme qué estoy sintiendo, cómo estoy realmente y en qué parte de mi vida se está expresando algún malestar, esa desconexión o ese desequilibrio. Nosotros todo el tiempo pasamos y cuando nos preguntan cómo estamos, siempre en el automático decimos que muy bien. De hecho, nadie está preparado para que alguien le diga que está mal, porque digamos que no sabemos abordarlo de alguna manera. Y ahí es donde yo propongo una herramienta que para mí ha sido muy valiosa y es la rueda de la vida, porque a través de los años esta herramienta me ayuda a revisar distintas dimensiones y a entender con más claridad dónde necesito poner atención en cada etapa. Como les decía ahorita, no es la misma necesidad de una persona que está en casa cuidando a los niños, que tiene que estar en alerta permanente, o una persona que está en casa porque ya está retirado, ¿cierto? Entonces son etapas totalmente distintas. Entonces muchas veces uno siente que algo no está bien, pero no sabe si eso viene del agotamiento o de una relación descuidada o porque es falta de propósito o incluso de salud, el descanso o incluso la desconexión consigo mismo o el autocuidado. Entonces, cada dimensión nos aporta muchas cosas. Entonces, la rueda de la vida nos ayuda justamente a dejar de hablar de generalidades como un todo y mirar con más conciencia cada dimensión como estoy. Lo valioso es que esas dimensiones pues pueden cambiar según el momento de vida que estamos, pero en cada etapa las personas podemos encontrar señales muy claras de cómo necesitamos cuidarnos en esa dimensión. Para mí, el punto de partida siempre es ese, observar con honestidad, porque cuando ya logro identificar la dimensión que necesita atención, pues ya dejo de vivir en esa confusión y pues empiezo a tomar una decisión y una dirección mucho más clara dónde actuar.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Bueno, continuando con el tema y precisamente hablando de esta rueda de la vida, ¿podrías contarnos un poco más en qué consiste y particularmente qué áreas en general están contempladas allí? ¿Qué áreas de la vida?
Claro, digamos que la rueda de la vida tiene diferentes... Yo la propongo, digamos, con 6 iniciales, que son la salud, la profesión y las finanzas, el amor, amigos y ocio, y el tema de, me falta una, desarrollo personal. Todos, digamos que podemos arrancar con esas, pero yo, digamos que esto también lo puedo hacer en un entorno laboral y puedo colocar ahí el bienestar de la organización o del equipo. Entonces puedo incluir la cultura organizacional, puedo incluir las capacidades técnicas. La rueda de la vida yo la puedo utilizar y colocar las dimensiones que yo quiera. Yo puedo hacerla desde 6 dimensiones o abrirla un poco más a 8, ampliando, por ejemplo, a la espiritualidad, ampliando más quizás ya a temas más específicos de la parte académica. Entonces, yo lo puedo ir abriendo de esa manera. Entonces, no son dimensiones estáticas. Yo tengo, digamos, unas iniciales básicas, pero la puedo ir abriendo a medida que voy trabajando en ellas.
Y una vez se identifica que un área de la vida necesita cuidado, ¿cómo puede pasarse a la acción también sin exigencias demasiado grandes o imposibles de alcanzar?
Ahí viene una parte clave porque identificar no basta. Después de ver con claridad, toca actuar. Pero actuar no significa, como dices tú, exigirse cambios enormes, sino construir un plan de acción realista, concreto y posible. Para mí lo primero es elegir una acción pequeña, casi que micro, pero muy clara en la dimensión que necesita más atención. Yo de entrada no puedo decir que voy a trabajar en las 6 paralelas, yo puedo elegir solo una. Luego eso lo sostengo por unos días, idealmente por una semana, para empezar a generar esa presencia y compromiso, y después puedo pensar cómo esa acción se puede convertir ya en un hábito de 30 días y finalmente hacer una revisión más consciente en 90 días para ver si realmente se integró o si necesito hacer algo más. Creo que esto se debe hacer, no porque a veces nosotros nos hacemos muchas promesas vacías, entonces darnos esa oportunidad de hacer una pequeña acción, pues yo siento que estoy logrando las cosas así sea un día a la vez. No podemos pretender de un día para otro estar perfectos. Yo siempre digo que si construyo un 1% diario, pues el año lo voy a terminar 360% mejor. Entonces eso es lo chévere. Entonces dice, algo como una persona que dice, voy a caminar 15 minutos al día. Digamos que esto no es tan difícil, pero digamos que si yo digo que voy a caminar una hora diaria, ahí de pronto se vuelve muy exigente. 15 minutos, yo me siento cómodo con mis 15 minutos, luego puedo ir incrementando. Voy a dormir un poco más esa semana, yo no puedo decir que voy a dormir 3 horas más, quizás 15, 20 minutos. Agregar un poquito de acostarme más temprano para poder dormir y no negociar con el despertador que siempre va a sonar a la misma hora. Es como buscar cosas reales que realmente yo pueda negociar conmigo mismo y que no me sienta, como dices tú, pues como algo ya imposible de manejar.
Bueno, otro ejemplo podrías darnos ya, por ejemplo, en cuanto al amor que mencionabas o a esa parte de ocio o de amigos, bueno, como esa parte relacional, social o afectiva.
Mira. Desde, por ejemplo, los amigos, hay relaciones saludables y relaciones muy bonitas que nos inspiran y son esos amigos que uno se encuentra con ellos y es como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces, un desafío puede ser simplemente que yo me programe, casi que lo pongan en alarma y llamar a ese amigo que hace tiempo no converso con él y donde conversamos tan desinteresadamente de tantas cosas y es una pausa demasiado bonita porque nos da como esa empatía y ese reconocer al otro que es tan importante. Entonces, gestionar una llamada o incluso ir más allá y generar unos encuentros de 2 o 3 amigos para comer, para jugar, todo eso es muy valioso. En el amor, simplemente por decir un mensaje, yo con mi pareja entonces digo, bueno, voy a ponerle un post-it y se lo voy a pegar en el espejo todos los días un mensaje y las cosas que me agradan de esta persona. Todo eso son pequeñas acciones que nos ayudan a salir del automático. De hecho, desde Kumaway, que es la plataforma de salud mental que vengo trabajando, nosotros creamos unos desafíos que se llaman desafíos de un Kuma, porque a veces muchas personas no logran identificar las dimensiones, pero quizás no logran pues identificar por dónde empezar, como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Que era lo que tú me estabas preguntando. A mí misma también me pasó, que muchas veces hice muchos ejercicios para la rueda, pero no encontraba con claridad por dónde empezar o qué necesitaba trabajar o cuáles eran las acciones o las metas que debía poner para ese plan concreto. Entonces, ahí es donde uno cae en esas promesas vacías de uno siempre querer ir a lo máximo, a la expectativa de 2 o 3 años y no a lo real que me puede sostener a mí la pequeña acción. Y entonces, por eso esta herramienta la creamos con retos simples, aplicables y distribuidos en distintas dimensiones para que la persona tenga alternativas reales y pueda empezar por algo posible. Un reto muy sencillo sería, por ejemplo, regálate unos minutos de silencio y pregúntate qué parte de tu vida llevas tiempo evitando mirar, o simplemente meditar 5 minutos. No podemos decir que vamos a arrancar a meditar media hora, pero 5 minutos sí lo podemos hacer. O decidir tomar agua de una manera distinta, de ser mucho más saludable en alguna parte, hidratarme un poco más. Entonces, creo que el liderazgo personal empieza justamente ahí, en dejar de postergar lo que ya vimos y empezar a responder con pequeños actos de conciencia.
Bien, y ya en tu vida profesional, ¿cómo se fue dando esta evolución? ¿Sí? Porque también es desde tu vivencia que decides trabajar estos temas.
Claro, a mí misma me pasó que las primeras veces que hice estos ejercicios no veía con mucha claridad dónde necesitaba trabajar. Y esos planes concretos, pues a veces se volvían como en promesas que uno hace. Y pues terminaba cayendo en esas promesas que lo desestimulan de alguna manera o se frustra porque uno dice, quería hacer esto y no lo logré. Entonces, cuando empecé a hacer esta rueda de manera consciente y empecé a hacer casi que acciones muy pequeñitas que las podía ir observando en una semana, después en 30 días y veía que las podía ir sosteniendo, yo dije, wow, esto me dio a mí mucha claridad. El que más recuerdo es con el sueño. Yo dormía solo 5 horas. Y pues yo decía, bueno, 5 horas, pues si estamos de 20, pues genial, pero si vamos creciendo y ya estamos grandes, como que entendí que por allá de 60 o 70 necesitamos dormir como 9, y yo como de 5 voy a pasar a 9. Entonces empecé a sumarle de a 10, 15 minutos todos los días, y bueno, voy en 7. Creo que 7 es un buen tiempo para mí, por ejemplo, y así con el ejercicio, así con la familia. Me pareció muy bonito porque con mis tías hacía mucho tiempo no hablaba y en ese reto de familia yo empecé a decir, bueno, voy a buscar hacer un algo o alguna actividad con las tías, y eso nos unió como familia. Me contaron todas las historias, tengo acceso a historias que ni siquiera mi mamá sabe porque he hablado es con tíos y con primos y yo soy la que le cuento las historias. Armé mi árbol genealógico de 7 generaciones gracias a poder conversar con las tías y con todas las personas que en esa parte podía hacerlo como un reto, pero a la hora la verdad era parte del equilibrio que yo quería buscar. Entonces eso fue lo que me llevó a ir aprendiendo sobre la rueda y ver sus efectos positivos.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por radio UNAD Virtual.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por radio UNAD Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Bueno, continuando con el tema y hablando como de situaciones que pasan en la actualidad también, como después de la pandemia y bueno, inclusive pues durante la pandemia, casi que todo el mundo de manera obligatoria le tocó estar trabajando desde su casa de forma virtual. En medio de esta situación, muchas personas pues después de esto siguieron como en el trabajo virtual desde la casa. Entonces pues ahí puede presentarse un desbalance, ¿no? En cuanto a lo que habitualmente se esperaría, digamos que sí, que el espacio de trabajo es fuera de la casa y las interacciones también propias del trabajo, de los compañeros, bueno, todo esto. Y cuando esto no sucede, puede crearse en esa área, tanto social como laboral, y en esa mezcla, ¿cierto? Como una algo que requiere atención y cuidado.
Melissa, claro, mira, de hecho, la casa no es un lugar que está adaptado desde la energía misma para el trabajo. Es un lugar adaptado para el descanso, para el disfrute, para el amor, como para esa intimidad. No quiere decir que nosotros no podamos tener un día o dos días en casa, claro, pero realmente nuestra mayor fuerza en el trabajo está afuera, o está en la oficina, o también ahorita hay otras maneras, que hay coworking y hay espacios en los centros comerciales donde yo puedo tener unos horarios allá para tener el trabajo virtual, porque el hecho de que sea virtual no necesariamente me obliga a que tengo que hacerlo desde la casa. Además, las pausas en la casa son más demoradas. Es más, capaz que una persona se puede sentar ahí desde las 7 de la mañana y casi que se para solo a almorzar, mientras que cuando estamos en una oficina, nos paramos a tomar un café, nos paramos a visitar al compañero de lado, hacemos otras cosas, porque nosotros como seres humanos somos personas de interacción. Entonces el estar en la casa no nos permite eso, pero no quiere decir que yo no tenga nada que hacer, porque yo puedo hacer pausas activas donde yo haga llamadas o donde yo pueda escoger uno o dos días por fuera en un centro comercial o en un coworking, o buscar un espacio de un amigo que también tenga oficina y que yo pueda ir a trabajar desde ahí. Entonces hay muchos lugares, incluso restaurantes, que abren desde temprano y yo puedo consumir un café o consumir algo y yo puedo estar ahí, y eso me ayuda, me oxigena. Bueno, y otra cosa es también los elementos. A veces la mesa no tiene la mejor altura y las cervicales empiezan a sufrir demasiado ahí. Entonces también hay que pensar en que esa ergonomía, cómo la estoy sintiendo, cómo mi cuerpo está sintiendo esas horas en el comedor, en la sala, en el cuarto. Incluso me impactó demasiado que un psiquiatra hablaba de cuando nosotros estamos encerrados, empezamos a tener ciertas alucinaciones, solo que no alcanzamos a percibir todavía que es a un nivel pues ya muy grande, sino que desde estar encerrados nuestra mente también puede dimensionar distinto las cosas. Entonces qué bueno que pues mis pausas entonces ya a salir al parque, a dar una vuelta, a oxigenarme, a tomar un café en la esquina o irme simplemente para ese café de la esquina y tener el trabajo ahí. Entonces creo que en todas las cosas y en las situaciones como seres humanos que podamos tener, podemos encontrar ese equilibrio y podemos buscar soluciones o acciones pequeñas que nos puedan ayudar a cambiar un poco esa situación, que pues finalmente es como es y pues no la puedo cambiar, pero sí puedo modificarla un poco.
Bien, y ya para terminar, ¿qué reto o desafío podrías dejarle hoy a nuestros oyentes para que empiecen a trabajar su liderazgo personal?
Bueno, ahorita en este tiempo me parece que es muy recomendable hacer pausas. Entonces el reto que dejaría es que se tomen una pausa de al menos 5 minutos para meditar, para estar en silencio y conectar con nuestra respiración. 5 minutos. Incluso nosotros en Kumaway estamos grabando meditaciones de 5, de 10 y de 15 minutos y van a estar disponibles en el canal de YouTube más o menos en una semana. Entonces 5 minutos es una pausa activa real, se siente como si hubiera pasado un montón y ahí yo puedo conectarme con mi respiración y puedo hacer que mi día sea habitado de una manera diferente.
Bueno, por último, no sé si quieres compartirnos tus redes sociales o si las personas quieren tener más información.
Claro que sí. Y nosotros estamos en redes sociales como Kumaway Oficial en Instagram. Y desde ahí, pues, está todo lo que es LinkedIn. Tenemos un canal en YouTube. Estamos grabando unos podcasts también de salud mental. Y el mío es André Montoyas, y desde ahí pues comparto información de todo lo que pues del libro que he escrito, bueno, y pues todo lo que quiero compartir pues con la comunidad.
Bueno, muchas gracias Andrea por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.